antes de que empezara el programa yo le contaba a Gustavo Mossi, que es el director musical, que lo lleva muy bien aquí al CCK, que como no había podido venir un sábado porque estuve enferma, entonces puse dos streaming. El streaming del CCK para escuchar a Natalia Lafourcade, que estaba actuando aquí y que tiene un streaming fantástico, no se corta, se puede ver perfectamente. Y por otro lado había puesto el streaming del Teatro Colón para ver la última función, que era Auge y Caída de Magajoni, sobre textos de Kurt Weill, música y texto de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Bueno, la verdad es que fue fantástico, ¿no? Pero lástima no tener en ese momento dos pantallas y dos pares de auriculares para ver las dos cosas simultáneas. Pero sepan entonces, quienes no pueden venir al CCK, que se puede ver perfectamente por streaming. Por ejemplo, hoy al maestro Gustavo Beitelman, que en este momento se está acomodando en este estudio y enseguida lo
con
vamos a
saludar.
Con
una paciencia absoluta para no hacer ruido. Yo sé que
amor,
lo estaba haciendo.
Un amor, lo está haciendo a propósito.
No, yo no estabas haciendo ruido, pero es cierto que debe haber terminado el recital de streaming.
Y que además pude verlo en el espacio audiovisual que tiene el CCK, donde lo estaban filmando, y la verdad es que se ve muy, muy bien. O sea que hoy mucha gente que por la lluvia se desalentó, lo pudo ver por streaming. Pero la verdad, maestro, que muy buenas noches primero.
Buenas noches.
¿Actúa sala llena?
Yo soy el primer sorprendido.
No debería, porque usted es un maestro, pero...
No, pero usted sabe, yo vivo hace muchos años fuera del país. Entonces, yo sigo vinculado, tengo mis amigos, vengo, etcétera. Pero otra cosa es tener esta posibilidad maravillosa de este centro único en el mundo. Entonces le abren las puertas, usted viene a tocar, y se encuentra con más de 1,000 personas, no entiende nada.
Lleno, de verdad le digo que desde yo estaba al final y se veían todas las butacas ocupadas, arriba.
Yo la llamo a mi mujer esta noche a París, y mi mujer debe creer que tomé alguna sustancia transgresora.
Hay video. Dígale que hay video.
Que hay pruebas contundentes de lo que dice. ¿Cómo se sintió usted con este público?
Pero maravilloso, me emocioné. Me emocioné por varias razones. Yo llevo casi 40 años tocando casi exclusivamente mi música. No toco otro tipo de cosas. En fin, no es que no tenga ganas. Es decir, la vida en Europa me llevó a eso y ahí eso, bueno. Entonces, esta idea de que reunir toda esta gente que es bastante más joven que yo, ¿no? Para tocar un repertorio que es común a nosotros y a la sala, ¿no? Es decir, que hay un grado de complicidad,
exacto,
¿no? Que cuenta, ¿no? Es algo que francamente yo debo revisar, y no sé cuándo remonta en la Argentina que yo haya hecho una actividad pública de esta naturaleza. Si bien yo era un profesional en la Argentina, entonces
claro,
hice mucho
trabajo.
Yo participé en las primeras experiencias de Sui Generis y tocábamos en vivo. Es decir, ese tipo de cosas, sí, pero no es lo mismo. Era el repertorio de Sui Generis, vuelvo a repetirlo, después otra vez era en Europa el repertorio de Piazzolla, pero no es algo común, ¿no?
Exacto.
Cuando usted termina y toca como un guiño, ¿no? La comparsita, pero sin tocarla, porque no tocamos el tema, pero tocamos cosas que representan la comparsita, y toda la gente sabe de qué hablamos. Bueno, ese tipo de complicidad cultural a usted le toca muy fuerte.
Sí, claro.
Porque es su esencia.
Exacto.
Eso soy yo.
Exacto.
Eso, digamos, soy yo con ellos. Mm. Y ellos conmigo. Somos,
claro,
venimos del mismo lugar.
Y es un momento irrepetible, ¿no?
Ah, no, ni más ni menos. Eso es muy, muy, muy fuerte. En fin, qué sé yo, no sé, yo No he tenido tantas oportunidades en mi vida de un tipo de comunicación o de comunión de esta naturaleza.
Esa es la palabra, comunión, ¿no? Porque el artista lo siente en el escenario y el público lo siente desde la butaca también.
Sí, sí,
¿eh?
Totalmente. Yo en un momento dado, lo único que dudé, en fin, dudar no es exactamente la palabra, pero tuve, en fin, no estaba seguro si tenía su lugar yo toqué una pieza solo, que forma parte también de nuestro... De los clásicos del tango, que es Caserón de Texas, salvo que yo lo hice en una manera, digamos, más elaborada, se puede decir, ¿no? Entonces, normalmente Caserón de Texas dura menos de 3 minutos y yo lo hice durar 10. Es decir, que hice 3 Caserón de Texas, ¿no?
Esa hizo, era una, hizo una
es
más,
sí, hizo, sí, una quintita. Bueno,
¿no?
Y entonces, qué maravilloso, la gente me recibió muy bien, lo aceptó. No sé, a mí me toca mucho.
Es toca... por ahí esa, porque lo que para que la gente, si le falta, no entiende, es el acervo o ese corazón del cual se nutren todos los que estaban arriba. O sea, la composición de nadie, sino la composición con la cual aprendimos a tocar todos.
Sí, claro. ¿Quiere que le diga una cosa? Esto lo aprendí de grande. Yo soy director artístico del, en medio largo, soy director artístico del departamento de tango del Conservatorio de Rotterdam. Una cosa media exótica, pero existe.
Usted creó la cátedra de tango.
Sí,
allí.
Sí, soy, bueno, y entonces en eso de dar clases y buscar ejemplos y pasar una cosa, me di cuenta de que 8 o 9 de las piezas que yo toco y sé, no las aprendí jamás por partitura. Era porque estaba ahí. Yo puedo decir mi edad, yo nací en el 45, tengo 72. En esa época, qué sé yo, iba al baño, estaba el tango, estaba en todo lado, eso estaba ahí. Y el folclore también, porque yo nací en Venado Tuerto y era uno y otro, no era uno u otro. Y nada, yo todo eso, yo nunca me preocupé por aprenderlo, eso está, se respiraba en ese aire. Yo por eso siempre acostumbro a decir que yo no decidí ser músico de tango, el tango decidió que yo fuera su músico.
Esa atmósfera lo fue contagiando al punto
me determinó mi vida, mi vida. Yo pensaba que mi vida era otra cosa, pero mi vida es eso. Va, eso, digo, soy lo que soy, soy un músico argentino. Después que hace 40 años que yo viva en París, eso es lo de menos. Yo soy un músico argentino residente ahí. Justamente eso me lleva a decirle una cosa que también que me toca muchísimo, que es que esta avenida, ¿no? Porque toco hoy y mañana y entonces hemos ensayado todas las semanas, me permite volver a ser un músico argentino de Argentina. No un músico argentino en Ámsterdam o en Hamburgo, no, soy un músico argentino en Argentina.
Qué lindo eso.
Entonces, bueno, es un pequeño privilegio.
¿Cande? ¿No?
Cuando recién hablaba acerca de la emoción que significaba para usted tocar aquí, y sabiendo, ¿no?, de que usted ejerce en otro país, cuando interpreta las canciones argentinas, sí, en su país, sí, ¿se resignifica de alguna manera?
Totalmente. Y yo supongo que incluso uno no las toque igual. Porque quiera que no, la persona que está enfrente suyo, eso... puede poner casi la firma que 8 sobre 10 nunca escucharon esas músicas.
Cuando
y
está,
entonces
claro,
les habla, pero les habla de otra manera como nos habla a nosotros.
Exacto. Totalmente.
Yo, por ejemplo, eso lo descubrí también un poco viviendo en Europa, y menos acá, porque eso era lo nuestro. Entonces, dígame si usted reflexiona sobre su lengua madre. No, reflexiona sobre las lenguas que, bueno, si quiere ser... qué sé yo, poeta o...
Sí, sí, o quiere estudiar letras.
Sí, pero si no, usted habla y se acabó. Y bueno, después Enrique es estudiando o leyendo o lo que fuera. Yo me fui dando cuenta de cosas, por eso de vivir afuera. Por ejemplo, yo creía que yo era una especie, ¿no?, de corazón sensible, que cuando tocaba piezas como Casero de Texas, siempre había una emoción profunda. Bueno, después con los años, pasa un amigo, pasan otro que vive no sé a dónde, que a todo el mundo Caserón de Texas le toca algo.
Sí,
ahora,
sí, sí,
¿me
sí.
entiende?
Sí.
Habla de todos nosotros, pero en otra región.
Es que,
sí,
¿me entiende? En otra región.
No, es que
otra
resonancia. Hace vibrar de una manera distinta. Hay canciones y canciones.
Bueno,
¿no?
Eso, la casita de mi vida. ¿Qué quiere eso? Eso es lo que somos nosotros.
Exacto.
¿No? Entonces nos tocan ahí en un punto muy sensible que usted no lo puede reducir a palabras.
Exacto.
¿No?
Quería preguntarle por esta escuela por donde pasan tanta gente, tantos estudiantes, por esta cátedra de tango que usted eligió. Dirige, creo. ¿Qué tipo de estudiante pasa por allí? ¿Qué tipo de gente se interesa por llegar a Rotterdam a estudiar?
Gente que descubrió el tango y que tienen ya un título académico en algún lado. Es decir, que uno no les enseña a tocar el instrumento. Les enseña a tocar el tango, pero no el instrumento. Eso, los tipos se formaron donde fuera. Lo que es interesante para gente como nosotros, es que yo debo tener una media por año de 9 o 10 nacionalidades.
¡Qué lindo!
Entonces
eso.
Usted puede tener una persona de Kazaj, ¿no? O de Kazajstán, o después de Finlandia. Terminaron este año 2 hermanos, excelentes músicos, noruegos del norte, ¿no? Tengo un argentino, pero después todo el mundo viene de cualquier lado. He tenido alumno de un chico que toca fantástico el violín de Estados Unidos. ¿No? Entonces, por ejemplo, la condición de esa clase es que todo el mundo tiene que hablar inglés. Porque, y bueno, es el esperanto de este mundo.
Claro.
Así
sí,
nos guste o no le guste, así.
Hablan en ABCDE en lugar de do, re, mi, fa, sol, ¿no?
Bueno, sí, claro, y entonces hay que encontrar una manera, y la manera fue que todos hablamos. Yo di las clases en inglés.
Da las clases en inglés.
Sí, sí.
Es esa cosa del lenguaje musical, ¿no? Usted habló de lo de adentro, de... ¿Cómo hablan el tango todo el resto del mundo? Se habla distinto que como lo habla uno en la Argentina, ¿no?
Sí, pero ni más ni menos.
O sea, tiene otra fluidez, otra dicción. Estamos hablando de puntuación musical, acento, sensación.
Sí. Porque uno también descubre la sutil confluencia entre las palabras y los sonidos, ¿no? Cómo las palabras estuvieron de una manera o de otra detrás de esos sonidos o al lado. Y suena, por eso yo muchas veces me dice, bueno, ¿y usted qué? Bla, 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 bla. Yo digo, mira, esto, una buena parte de la historia del tango tiene que ver con el arte de la conversación, ¿no? Pero el arte de acción, que es la nuestra.
Claro,
claro.
¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo el gordo Troilo toca eso? ¿O cómo Goyeneche cuenta una historia? Porque para mí Goyeneche es casi menos un cantor que un bardo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es un tipo que nos cuenta historia casi, ¿no?, en un sentido griego,
sí,
¿no?
Sí.
Puede ir de pueblo en pueblo contando esas historias, ¿no? De esa manera, bueno, qué sé yo. Pero entonces usted descubre cuánto hay de común entre la palabra y el sonido, cuánto hay de común entre esa manera de hablar que es la nuestra, que encima es el producto de un mundo absolutamente mezclado, ¿no? Y que nosotros, yo pienso que tendríamos que enorgullecernos de haber recibido una buena parte del planeta y haber podido crear con todo eso un producto que es el nuestro, porque eso es Argentina. Es decir, que nosotros los argentinos seguimos, aparte de las vacas, que cada vez hay menos, hemos inventado en general productos culturales.
Bueno, y nos quedamos con esta definición del maestro Gustavo Bettelmann. Estuvo esta noche fantástico en la Sala Sinfónica del CCK. Le agradecemos muchísimo porque terminó el concierto, se vino al estudio de la radio y nos permitió vivir un momento emocional precioso e irrepetible. Muchísimas gracias.
Se lo agradezco a todos ustedes, He venido de todo corazón,
Pero muchísimas gracias. Y así lo hemos recibido.
Mañana le queda una función ahí, si quieren hacer.
¿A qué hora entonces?
A las 8.
A las 8.
Y misma sala.